Quiero en esta mañana que me acompañe, que leamos juntos Hechos 2, del 42 al 47. Hechos 2, del 42 al 47. Si ya lo tiene, siga ahí conmigo la lectura. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Santísimo Dios, Padre Celestial, venimos delante de Ti en esta mañana dándote gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos nuevamente como iglesia, Señor. Gracias, Padre, por nuestra vida. Gracias, Padre, por nuestra salud. Gracias, Padre, por los medios para podernos transportar y poder estar aquí juntos, Señor, alabando y bendiciendo Tu nombre. Señor, te pido que en este día puedas abrir Tu buena palabra, Señor, y puedas hablar a cada uno de nuestros corazones. Por favor, Señor, que Tu palabra sea como un martillo que golpea la roca, y que bote, Señor, toda dureza de nuestros corazones, que sensibilice, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para recibir gustosamente, con alegría y sencillez, Tu palabra, Señor, que pueda ser una semilla bendita que a su tiempo pueda llevar frutos para la gloria de Tu nombre. Quita, Señor, toda distracción, toda incomodidad, y ayúdanos, Señor, a poder perseverar unánimes, así como la iglesia del principio, en el estudio de Tu palabra y en la doctrina de Tus apóstoles. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quiero esta mañana dar conclusión al ciclo de estudios que hemos venido desarrollando en torno a lo que es un avivamiento bíblico verdadero. Anteriormente hablamos, usted recordará, de la necesidad de un avivamiento. ¿Por qué es tan necesario que nosotros tengamos un avivamiento? Luego estuvimos hablando cómo podemos orar de manera bíblica, como oraron los grandes hombres de Dios por un avivamiento. Así que esta mañana quiero que estudiemos juntos cómo ser instrumentos en las manos de Dios para un avivamiento. Para ello vamos a echar un vistazo a la vida eclesial de los apóstoles y de los primeros cristianos que leímos en este pasaje al principio. Y en primer lugar, es imperativo, hermanos, notar que todo lo que sucedió en la iglesia del principio, todas estas cosas que se están manifestando aquí en este pasaje que leímos esta mañana, son un resultado de los eventos que sucedieron en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Es decir, nada de lo que está sucediendo ahorita, aquí en el capítulo 2, en los versos 42 y 47, pudiera haber sucedido sin todos los sucesos que sucedieron antes. Así que cuando leemos este pasaje, no podemos desconocer las cosas que se estaban dando anteriormente aquí en la iglesia entre los apóstoles. Vemos en el capítulo 1 que nos habla acerca de la ascensión de Cristo a los cielos. Y antes de subir a los cielos, Jesús le da una promesa a los apóstoles y les dice: no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y luego de recibir el Espíritu Santo, ellos reciben también el mandato de la Gran Comisión, el mandato de ir y hacer discípulos fuera de Jerusalén. Así que llegamos al capítulo 2 para ver el cumplimiento de esa promesa que hace nuestro Señor Jesucristo antes de subir a los cielos. tal como Él lo había dicho, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y los empoderó con denuedo para poder predicar el Evangelio, no para hacer circos mediáticos, no para estar haciendo espectáculos en la iglesia. El Espíritu Santo descendió de una manera sobrenatural, de una manera poderosa, para empoderarlos para predicar con denuedo la palabra del Señor, no para andar haciendo espectáculos y estar llamando la atención. Así que después de esto, después de que está sucediendo esto, inmediatamente vemos a un Pedro cobarde, un Pedro que había negado al Señor 3 veces, que se había ido a esconder y que el Señor lo manda a llamar y que el Señor lo restaura nuevamente. Y vemos un Pedro diferente. Una vez que recibe la promesa del Espíritu Santo, se levanta delante del pueblo para predicar con ahínco, con pasión, la palabra del Señor. Y empieza a abrir las Escrituras y les empieza a citar una y otra vez pasajes de los profetas y pasajes de los salmos, y predicando y enseñando con propiedad. Así que viene y abre los libros proféticos y los libros de sabiduría, específicamente el libro del profeta Joel y algunos de los salmos de David. Y entonces comienza a decir: estas cosas que están pasando ahora entre nosotros son cosas de las que profetizó Joel y de las que habló David también, y hoy están teniendo cumplimiento enfrente de sus ojos. Y el resultado de esa magistral ponencia, el resultado de esa magistral enseñanza que Pedro da ese día, empoderado por el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo viene y utiliza esa prédica, utiliza esa enseñanza para tocar el corazón de 3.000 personas, para que vinieran a la fe en Cristo ese día, y desde ese día no se apartaran más. Así que lo que nosotros leemos en esta porción que leímos al principio es que este suceso que pasó en la iglesia no solo fue una estadística inflada, no solo fue que hicieron campaña y 3.000 personas llegaron ese día a la campaña. No, todos de los que habla este pasaje, que perseveraban unánimes, que estaban reunidos continuamente, que participaban de todas las cosas, que hacían aquí, que hacían allá, de los que habla no solamente de los apóstoles, sino que es de los 3.000 que vinieron a la fe. Perseveraban unánimes, seguían el camino de la fe. Entonces no fue una cuestión de un solo día, de una sola noche, que llegaron ahí, escucharon la prédica y después cada quien siguió en lo suyo. Hubo un impacto, hubo una trascendencia después de este suceso. Así que los primeros cristianos, después de recibir este avivamiento, perseveraban en todas las cosas que les había mandado el Señor Jesucristo. Y esa es una característica muy importante acerca de los avivamientos. Fue tan grande el avivamiento que Dios trajo sobre la primera iglesia con la llegada del Espíritu Santo, que el aposento alto no pudo contener la cantidad de personas que estaban reunidas. Al principio solo eran 12 y de la noche a la mañana eran 3.000. Entonces tenían que buscar otros lugares donde reunirse. Así que ellos se reunían en el patio del templo, se reunían en las casas y se reunían en todos los lugares que permitieran albergar la cantidad de personas que llegaban a escuchar la enseñanza de la palabra. De manera, hermanos, que cuando nosotros vemos la manera en cómo los apóstoles comienzan a enseñar, nos vamos a dar cuenta que este avivamiento no trae una revelación nueva y una revelación especial. Para los apóstoles, el avivamiento en la primera iglesia fue volver a las Escrituras que ya estaban dadas. Fue volver a lo que ya el Señor nos dio. Así que el avivamiento no es una revelación nueva o especial. Es volver a la revelación que ya tenemos para que sea la palabra la que traiga una novedad de vida. Así como los apóstoles se volvieron a la palabra para predicar, para enseñar, y esta enseñanza, esta predicación empoderada por el Espíritu Santo, traía cambios en las personas. Jesús mismo, cuando vino en su ministerio terrenal, no vino a enseñar una cosa nueva. Jesús vino a edificar sobre la ley, los salmos y los profetas. Él dijo: la ley, los salmos y los profetas hablan de mí. Él dice: yo no vengo a abolir la ley, vengo a cumplirla. solamente los falsos maestros, solamente los falsos profetas se van a presentar a la iglesia diciendo que tienen una revelación nueva de parte de Dios para enseñar. Cuando el plan es de Dios, se edifica, el Espíritu Santo edifica sobre el mensaje que el Señor dio desde el principio de los tiempos. Porque el Evangelio estaba presente desde la caída del hombre, cuando el Señor le promete a Adán que va a haber un descendiente que pondrá su pie sobre la cabeza de la simiente del enemigo. Y esa es la promesa de Cristo, ese es el mensaje del Evangelio que a través de todos los tiempos se viene revelando de manera progresiva. Aunque no se sabía la manera en la que Dios iba a traer esa salvación, con cada pacto que se va fraguando, se va revelando un aspecto diferente acerca de ese evangelio, acerca de ese mensaje de esperanza del Señor para la humanidad. En Abraham, Dios revela la manera en cómo se iba a desarrollar. En Moisés lo hace más específico a través de la nación de Israel. En David se va revelando que saldría de la casa de David hasta que llegamos a Jesús, el cumplimiento del nuevo pacto. Pero el mensaje de Dios es uno solo, no es un mensaje nuevo que cambia con cada dispensación. Estaba presente en el huerto y estaba presente en los profetas y viene a estar presente en Cristo Jesús. Cristo Jesús solamente se encarga de enderezar las enseñanzas torcidas. Constantemente, usted recordará la primera vez que Jesús entra al templo y lee un rollo, lee del libro de Isaías. Y cuando enseña en el Sermón del Monte, él dice: oísteis que fue dicho, mas yo digo. Jesús está edificando sobre la enseñanza que ya tenía, pero simple y sencillamente ordenando y enderezando su percepción de que la ley y la enseñanza de los profetas, la enseñanza anterior, no solamente tenía una aplicación externa, una aplicación física, sino que una aplicación más trascendente para nuestros corazones. Así que el avivamiento va a venir cuando nosotros no busquemos una nueva revelación, no busquemos una nueva unción, un rompimiento en los cielos que traiga una nueva época y un nuevo asunto, sino que cuando volvamos al mensaje original de lo que el Señor ya nos ha dado. Hermanos, no necesitamos revelaciones nuevas, no necesitamos revelaciones frescas, no necesitamos otro canon. Necesitamos volver a las Escrituras que ya tenemos. Y las Escrituras son las que van a traer en nosotros novedad de vida. Y usted puede ver este ejemplo de que es únicamente los falsos profetas son los que vienen proclamando un nuevo evangelio. Lo mira con Joseph Smith, el fundador de los santos de los últimos días, de los mormones. ¿Verdad? Joseph Smith dice: un ángel me habló y me dio un nuevo evangelio. Elena White, de los adventistas del séptimo día, dice: Dios le habló y le dio una revelación nueva. También Charles Russell, de los Testigos de Jehová, dice: Dios me habló y me dio una revelación nueva. Y ya sabemos por dónde llevan esas revelaciones: aspectos meramente físicos y apartarse del evangelio verdadero del Señor. El avivamiento bíblico que nosotros buscamos nos va a llevar de regreso a las Escrituras. Y esto es lo que vemos que está sucediendo, hermanos, en este momento particular de la iglesia primitiva. El Espíritu Santo trayendo vida nueva a partir de las palabras de Dios. Ahora, la consecuencia necesaria de todo esto es que se despierta un interés en estos nuevos creyentes, en estos nuevos convertidos, para cumplir la voluntad de Dios. Si ustedes miran después de la ponencia de Pedro, después de la exposición de la palabra de Pedro, ellos están urgidos y dicen: varones, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para cumplir con estas palabras? Y Pedro les dice: arrepiéntanse, conviértanse, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, eso es un avivamiento. Eso es un avivamiento. Lo que los primeros cristianos procuraban, hermanos, en la iglesia primitiva, nos muestra lo que Dios requiere de nosotros para traer un gran avivamiento en medio de los tiempos de la misma manera que hubo un avivamiento aquí en Pentecostés. Así que vemos en este pasaje, vemos en esta narración, lo que nosotros mismos tenemos que hacer para procurar ser instrumentos de Dios para un avivamiento. ¿Cuáles son estas cosas? Bueno, en primer lugar, el verso 42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa es la primera instrucción que vemos ahí. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mi hermano, Dios no puede enviar un avivamiento a un pueblo que es ignorante de su palabra. Dios no puede enviar avivamiento a un pueblo que es ignorante de su palabra. Y esto lo vemos nosotros en Isaías 5:13. Dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Cuando un pueblo ignora el estudio de las Escrituras, cuando un pueblo pone como secundario el estudio de la palabra del Señor, está poniendo una traba, está poniendo un muro entre él y el conocimiento de la voluntad de Dios para su vida. Si usted piensa que la palabra no es importante, que el estudio de la palabra no es importante, usted está diciendo: la voluntad de Dios no es importante para mi vida. Yo hago lo que quiero, Dios me perdona y Dios me ama. Y cuando hacemos eso, caemos en ignorancia. Cuando caemos en ignorancia, somos llevados cautivos por nuestros propios pecados. Caemos presa fácil también de todo viento de doctrina y todo estratagema de hombre, nos dice Efesios 4:14. Los hombres y mujeres de Dios que Él usa en un avivamiento son personas estudiosos de la palabra y específicamente de la doctrina de los apóstoles. El estudio de la doctrina, hermanos, escúcheme bien, el estudio de la doctrina es un deber de cada creyente y no solamente del pastor y los líderes. Cualquiera que le diga a usted que el estudio de la doctrina no es importante es un necio, es un arrogante, es un débil y es un cobarde que está descuidando su responsabilidad de crecer en el conocimiento de su Creador. Hermanos, la iglesia no solo es de venir a sentarse el domingo y escuchar un mensaje, escuchar cada predicador, cada domingo, darnos un estudio. Usted tiene, cada uno de ustedes, tiene un papel activo dentro de la iglesia que cumplir. No solamente por usted, sino que por su familia también. Hermanos, nosotros no somos espectadores aquí en la iglesia. Somos protagonistas. Y cada quien escribe la historia de su proceso de redención en base a su esfuerzo y en base a la manera en cómo estudia y cómo presenta este mensaje de salvación a los suyos. Todos tenemos una responsabilidad, todos tenemos una obligación de estudiar la palabra del Señor. Mi hermano, todos somos llamados a ser teólogos. Todos somos llamados a ser teólogos, aunque no todos seamos llamados al ministerio pastoral. Todos estamos en la responsabilidad de estudiar teología. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que nosotros vamos a crecer en madurez. ¿Por qué dice, pastor? Porque el estudio nos lleva al conocimiento, y el conocimiento nos lleva a la verdad. Y el Señor nos prometió en Juan 8:32... conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. La verdad los hará libres. Hermanos, y esto es mucho más relevante en los tiempos que nosotros vivimos, en los tiempos donde prolifera la información por todos lados. Mire, si hay algo que es difícil en estos tiempos es ser maestro. Ser maestro. No sé si alguno de ustedes, creo que hay varios aquí maestros, ¿verdad? Pero si alguien ha tenido la oportunidad de dar clases, vivimos en un tiempo en el que si usted se para en un salón, espere que sus estudiantes sepan más que usted. Porque tienen acceso a más información quizás que la que usted tiene a la mano. Entonces es bien difícil. Y cuando consideramos esto en el contexto de ser cristiano, hermanos, el mundo se prepara cada vez más con argumentos más sólidos para negar la existencia de Dios. Y usted comienza a ver que surgen un montón de teorías raras y extrañas que muchos consideramos que ya estaban, ya las dimos por sentado, que fueron comprobadas y que no tienen ninguna validez para nuestros tiempos. Pero está resurgiendo nuevamente un movimiento de tierra plana. Están resurgiendo un montón de ideas, un montón de conceptos que fueron desvirtuados en la Edad Media y que ahora se están enseñando como verdades nuevas. Ahora más que nunca como cristianos tenemos la responsabilidad de prepararnos mejor y de estudiar bien, hermanos, para que podamos rebatir estos argumentos sólidos, científicos y objetivos. Como su iglesia, que Pablo dice a Timoteo que son, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, hermanos, estamos llamados a contender ardientemente por la fe. Y eso es guardar el conocimiento de Dios y pelear contra los que predican otra cosa. Juan Calvino decía: un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. Muchos cristianos permanecen en silencio y abrazando una actitud de cobardía. ¿Por qué? Por la ignorancia que tienen de la Escritura, por la ignorancia que tienen de la doctrina y por la ignorancia que tienen de la teología. Pues la teología nos ayuda, mis hermanos, a formular argumentos lógicos, racionales y objetivos que harán silenciar a los críticos ateos. Pero si usted va únicamente con buenos pensamientos y con buenas intenciones, lo van a revolcar. Lo van a revolcar. Usted no puede ir a decirle a un ateo en una discusión que es así porque así se lo enseñaron. Porque usted así lo aprendió, porque así lo creía su abuelita y así usted lo cree también. O porque cuando piensa en las cosas del Señor, siente un calor en su corazón y un escalofrío que lo hace sentir bien y que lo hace sentir que esa es la verdad. Ese es un argumento débil. Usted necesita tener herramientas para poder rebatir ese tipo de argumentos. No vamos a ir con pensamientos supersticiosos y con sentimientos. Tenemos que hacerlo, hermanos, con fe y con razón. La razón no está divorciada de la fe. Van juntas, van de la mano. Y eso lo tenemos a través del estudio de la Escritura, el estudio de la doctrina y el estudio de la teología en todas sus ramas. La rama de la teología que tiene que ver con la defensa de la fe se llama apologética. Apologética. Y como cristianos, todos estamos en la obligación de poder aprenderla. Una iglesia, hermanos, crece por la ayuda del Espíritu Santo cuando se dedica diligentemente al estudio de la teología bíblica. Mire, el Espíritu Santo va a traer crecimiento en nosotros. Va a traer crecimiento en nuestra vida. Pero hasta que nosotros seamos llenos del estudio y del conocimiento de la teología bíblica, de la teología sistemática y de la hermenéutica. Como iglesia, los hermanos, el diácono Ronald y el hermano Darío, hacen un magnífico trabajo en la escuela bíblica, dándonos 3 veces por semana, ¿verdad?, un estudio de teología bíblica. La escuela bíblica es para eso, nos prepara en teología bíblica. Luego, en el marco de la teología sistemática, hay muchas teologías sistemáticas allá afuera. Está la teología de Berghoff, está la teología de Wayne Grudem, está la teología de Riley y muchos otros. Pero la mejor teología sistemática que nosotros como iglesia podemos tener es la confesión bautista de nuestra iglesia. Nuestra confesión sintetiza para nosotros lo que nosotros tenemos que saber acerca de Dios, cómo lo creemos, cómo lo enseñamos y cómo lo enseñaban también nuestros padres bautistas particulares. Esa es la teología sistemática que nosotros tenemos que estudiar. Luego, en la parte de hermenéutica, tenemos diferentes talleres que se encargan de enseñarnos a nosotros cómo estudiar y cómo interpretar la Biblia. Tenemos, por ejemplo, Misión Formación. Tenemos también los talleres de consejería bíblica y muchas otras instancias que nuestro consejo pastoral se encarga de traer a la iglesia para formarla en estos aspectos. La primera característica, hermanos, si nosotros queremos ser instrumentos de Dios para un avivamiento, es que nosotros, en nuestras familias y en nuestras iglesias, necesitamos perseverar en el estudio de la palabra. Mientras nosotros no nos volvamos a la palabra, el Señor no va a hacer nada en nuestra vida. La segunda característica la encontramos siempre ahí en el verso 42. Dice: en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La segunda característica de los cristianos en la iglesia primitiva es que eran generosos los unos con los otros en tres cosas específicas: en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La comunión, el partimiento y en las oraciones. Ahora, yo no puedo decir, hermanos, que nuestra iglesia no es generosa, porque sí lo es. Sin embargo, no es lo suficiente según los estándares bíblicos de lo que leemos acá. Somos generosos para compartir nuestro pan con el ambiente. Ya la cuarentena evidenció el corazón generoso de la iglesia de donar para suplir las necesidades de aquellas personas que no tienen. Pero fallamos muchas veces, hermanos, en ser generosos en la comunión unos con otros y en las oraciones. Le voy a explicar por qué. En la comunión, porque apenas, y escúcheme bien, abra sus oídos acá, si se estaba durmiendo, despiértese en esto que vamos a estudiar acá. Fallamos en ser generosos en la comunión unos con otros, porque apenas el 50% de la iglesia se reúne en grupos pequeños. Se da cuenta que no somos suficientemente generosos en la comunión unos con otros. Si solo el 50%, estamos hablando, hermanos, que la membresía real de miembros involucrados, de miembros en servicio, de personas que asisten regularmente a la iglesia y que tienen un buen testimonio y participan de las ordenanzas, estamos hablando de 60 miembros. Y el 50%, solo 30 personas están congregadas en grupos pequeños. Y si hablamos, hermanos, de la reunión de oración, menos del 10% se reúnen para orar. Se da cuenta que sí somos generosos, pero no somos lo suficientemente generosos de acuerdo a los estándares bíblicos. Porque no somos generosos en nuestra comunión unos con otros y no somos generosos en nuestra oración para con los demás. Al 10% de 60, saque usted los cálculos ahí. Y hermano, cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no se reúne la gente? ¿Por qué no viene a orar? ¿Por qué no aprovechan estas situaciones? La mayoría dice que están ocupados. Y usted me puede decir que está ocupado todo lo que usted quiera. Pero la verdad, hermanos, es que ya dejamos de intentarlo. Aun cuando tenemos libre, no hacemos nuestro mayor esfuerzo para poder participar de estas reuniones. Y la verdad, siendo sinceros, haciendo honor a la sinceridad, ocupados estamos todos. Ocupados estamos todos. De hecho, hermanos, Dios no llama gente desocupada. Dios no llama vagos ni desobligados. Dios llama gente con profesión. Dios llama gente con oficio. Dios llama gente con ocupaciones, con compromisos y con las responsabilidades. Pero gente que entiende y que atiende al llamado de toma tu cruz, sigue. Y esta gente dejan todo, toman su cruz y lo siguen. La diferencia entre los que son generosos con el tiempo en lugar de sus posesiones es la disposición que tienen para sacrificar y compartir su bien más preciado con los otros hermanos. Estos hermanos, usted va a ver que piden permiso los miércoles y los viernes para salir más temprano y poder reunirse y poder estar con sus hermanos. Cambian de turnos con otros compañeros para tener libre el día que hay reunión en la iglesia. Y aunque sea un día a la semana, para poder estar con sus hermanos. hacen trato, las negociaciones que hacen con sus empleadores, las hacen para estar únicamente en un turno de la mañana y tener libres los domingos, de manera que no afecte su comunión con otros hermanos. Para estos hermanos es prioritario la reunión y la comunión con sus hermanos. Y si las condiciones del trabajo sabotean los planes para adorar a Dios, estos hermanos esperan tener una mejor oportunidad y Dios los honra por sus decisiones. Dios los honra por estas decisiones. Porque para ellos es más importante su adoración que su sustento. Y hermanos, si nosotros pensamos en esto, sustento nunca nos va a hacer falta. Sustento y abrigo nunca nos van a hacer falta. ¿Por qué? Porque Dios prometió que nosotros iba a tener. Si Él cuida de las aves, si Él cuida de las plantas, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? ¿Cómo no valemos más nosotros que ellos? Entonces, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo, nos dice la palabra. Cuando nosotros sabemos que sea como sea, Dios nos va a sostener, es más fácil planificar y es más fácil pensar y hacer negociaciones que favorezcan nuestra comunión y nuestra adoración con Dios. Y hermanos, si yo le contara los testimonios que al interno de nuestra congregación ha habido a causa de estos hermanos que han tomado decisiones honrando primero a Dios, usted se queda con la boca abierta. Eso sí, estos hermanos son incesantes en la oración, son incesantes en el estudio, son incesantes en la comunión con otros hermanos. Cuando hay una conferencia, son los primeros en anotarse. Son fieles en todo y por eso Dios los honra. Si el pastor llama a orar, ahí están orando los hermanos al pie de la bandera. Pero otros, en contraste, dicen, no, no es conmigo. Que oren los que tienen el don para orar. Que oren los que tienen tiempo. Yo no puedo. Si queremos que Dios traiga avivamiento, hermanos, debemos aprender a ser generosos con nuestro bien más preciado. Alguien puede decir, su bien más preciado son sus posesiones. Pero en esta época acelerada, en esta época interconectada, en esta época de tantas distracciones, el bien más preciado no son nuestras posesiones. No se equivoquen. Y nosotros hemos visto que la iglesia no repara en cuanto a dar. La iglesia no repara en cuanto a servir con sus bienes. Para la iglesia no es problema despojarse de su dinero para poder suplir las necesidades de los hermanos. En esta época, nuestro bien más preciado es el tiempo. Es el tiempo. Eso es lo que escatimamos muchas veces. Y con eso es con lo que somos mezquinos. Ah, hermano puede dar, hermano puede aportar, hermano puede dar de esto y del otro, ¿verdad? Pero pídale tiempo. Y ahí sí se complica la cosa. Entonces eso evidencia dónde está nuestro corazón. Nuestro bien más preciado no son las posesiones, son nuestro tiempo, y es lo que muchas veces estamos renuentes a otorgarle al Señor. Si usted no piensa que es así, piense en qué mezquinos somos con el tiempo que tenemos para orar. Apenas una hora en toda la semana dedicamos a la oración congregacional. Eso le habla de dónde está nuestro corazón. Necesitamos ser generosos, hermanos, con nuestra comunión con otros hermanos y con nuestro tiempo. Si queremos que Dios traiga un avivamiento, claro está. Dios demanda de nosotros nuestro tiempo en sacrificio para que podamos tener comunión con otros hermanos y dedicarnos a los negocios del Padre. Cuando el tiempo deje de importarnos tanto, yo estoy seguro que Dios va a enviar un avivamiento sobre nosotros. La tercera característica la encontramos en el verso 43. Dice, y sobrevino temor a toda persona. Y ese no es un temor de espanto, no es un temor de qué miedo, de Halloween. Es un temor reverente. Proverbios 1:7 nos habla de ese temor reverente. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Muchas personas, aún cristianas hoy en día, conducen su vida sin temor a Jehová. Para ellos es normal vivir vidas seculares entre la semana y el domingo en la mañana así dedicarlo a la adoración a Dios, y venimos acá y estamos bien bonitos y todo, pero después salimos del compromiso y continuamos con una vida como que sin nada. Una vida inadvertida de la existencia de Dios. Según el pastor Augusto Nicodemos, esta es la vida de un cristiano ateo. De un cristiano ateo. ¿Cuáles son los cristianos ateos? Son los cristianos que creen en Dios, pero que viven como que si Dios no existiera. Y de esos hay muchos. Si queremos un avivamiento, hermanos, debemos vivir nuestras vidas en completa santidad, reconociendo la presencia de Dios en nuestras vidas, en todas las cosas que hacemos, a todos los lugares donde nosotros vayamos. Debemos izar el estandarte de Cristo. Perdón. Que la gente nos reconozca como cristianos, no por lo que hablamos ni lo que publicamos, sino que nos reconozcan como cristianos por el tipo de vida que nosotros vivimos. ¿Qué tipo de vida? Apartados del mundo, apartados de los entretenimientos mundanos, apartados de sus negocios para servirle en cuerpo y alma a nuestro amado Salvador. Ese es el tipo de vida que el Señor demanda de nosotros. Que la presencia de Cristo sea manifiesta en todos lados donde nosotros vayamos y en todas las cosas que hacemos. Que el Señor sea primero. Que busquemos cada oportunidad que nosotros tenemos para pensar, ¿cómo puedo honrar yo al Señor en mi conversación? ¿Cómo puedo honrar yo al Señor en mi trabajo? ¿Cómo puedo honrar yo al Señor en mi viaje familiar? ¿Cómo puedo honrar yo al Señor en mi reunión con mi familia? Pero eso casi nunca pasa en nuestras mentes. Queremos pasar inadvertidos como, sí, es cristiano, pero pues nadie sabe nada más de él. Necesitamos vivir nuestras vidas, hermanos, con el Señor presente y honrando al Señor en todo momento. La cuarta característica nos dice ahí, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los apóstoles eran hombres ordinarios, no eran hombres sobrenaturales. Usted va a ver, muchos de ellos eran pescadores, eran gente de un contexto rural, pero que hicieron muchas cosas extraordinarias porque creyeron en Dios, porque le creyeron a Dios. Nosotros hoy nos asombramos, hermanos, de todo lo que el Señor hizo por medio de los apóstoles. Pero estoy seguro que ellos estarían igualmente admirados de ver cómo un encierro global y el contexto de una amenaza, de una pandemia, no pudo detener a la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Esas son cosas que ellos no vivieron, sino que nosotros tuvimos que vivir y que nosotros pudimos pastorear y permanecer juntos por vías inauditas en otro tiempo, en otra época, y seguir haciendo iglesia. Hermanos, eso es algo glorioso, eso es algo maravilloso. Cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de la fe, nos dice Hebreos 12:1. Él hace grandes cosas en nosotros. Uno pensaría que caminar sobre el agua como lo hizo Pedro es un gran milagro, pero damos por sentado el hecho de que es un milagro aún mayor transformar un corazón de piedra en un corazón de carne por medio de la obra espiritual. Y es algo que el Señor hace a través de cada uno de nosotros encargados de enseñar la palabra a otras personas. Y ese es un gran milagro. Si queremos ver un avivamiento, debemos aprender a ver con los ojos de la fe, llamando las cosas que no son como que si fueran, nos dice Romanos 4:17, y a caminar como viendo al invisible, nos dice Hebreos 11:27. Que si el Señor va delante de nosotros y nosotros vamos detrás de Él siguiendo. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe. La quinta característica es una característica que es seriamente malinterpretada en nuestros tiempos como una defensa al socialismo. Dice ahí, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Los militantes de la izquierda dicen, ah, ya ven, ahí muestra un estilo de vida socialista, que compartían todos los bienes y estaban ahí, vivían en mancomunidad. Eso no es una defensa al socialismo. La Biblia no apoya al socialismo, al contrario, hace algunas referencias y reconoce la propiedad privada y algunos aspectos del capitalismo que obviamente no son llevados a instancias proselitistas, pero que aparecen ahí en la Biblia y están referenciados. Cuando la Biblia habla de que tenían todas las cosas en común, está resaltando la unidad que estaba presente entre los cristianos de la iglesia primitiva. La unidad de ellos, hermanos, era tal que estaban juntos, convivían tanto que todas las cosas eran compartidas por ellos. Ellos compartían su doctrina, compartían hasta la manera en cómo ellos hablaban, compartían sus prácticas y compartían la misma idiosincrasia, su manera de ver las escrituras, su manera de estudiar, su manera de comer. Todas las cosas eran comunes para ellos. Si alguien traía un café, le servía y le daba todo del mismo café. Si alguien traía un pan con pescado, repartían el pan y pescado y comían entre todos. Entonces, la dieta de uno era la dieta de todos. Convivían tanto que todas las cosas eran de todos. Eso nos habla acerca de la unidad que había entre ellos. Y esto es necesario, hermanos, que lo entendamos muy bien. Porque como personas, cada uno de nosotros es diferente, ¿verdad? Y debemos evitar esas cuestiones que usted se empieza a escucharse de la misma manera en como yo me escucho. O sea, empieza a hablar con las mismas palabras que yo hablo. O alguien empieza a imitar los gestos y ademanes de otra persona. Y eso es muy común entre las iglesias carismáticas que empiezan a hablar acerca de liderazgo por clonación. Y que un seguidor fiel es un seguidor que más se parece al pastor. Entonces lo que usted tiene es un montón de copias, un montón de cloncitos que son igualitos, hablan igualitos a tal o cual pastor. Y es divertido porque hace algunos años vino aquí al país una iglesia brasileña. Y entonces usted escuchaba a los predicadores brasileños hablar con acento brasileño. Pero cuando venían los discípulos de ellos, que eran hondureños también, y que algunos muy conocidos, y los escuchaba predicar, predicaban con el acento brasileño también. Una cosa muy divertida. Hermanos, nosotros tenemos que saber que la unidad no representa estas cosas. Cada quien tiene sus diferencias y particularidades como persona. Somos diferentes, y eso está bien. Como cristianos también, habemos unos que entendemos la doctrina de una manera y otros que entendemos la doctrina de otra manera. Y eso está bien también, podemos tener nuestras diferencias cristianas. Y aún así, con todas estas diferencias, podemos tener comunión. Pero como familia de la fe, y escúcheme bien acá lo que le voy a decir. Como familia de la fe, debemos estar unidos por las mismas cosas. O sea, en una misma familia de la fe, tenemos que estar unidos por las mismas cosas. Tenemos que estar unidos por la misma doctrina. Tenemos que estar unidos por las mismas convicciones. Tenemos que estar unidos por los mismos argumentos teológicos y enseñarlos de manera uniforme sobre todas las plataformas y todas las instancias por todos los líderes. Nuestro mensaje tiene que ser uno, tiene que ser el mismo. Y tenemos que estar unidos en la manera en cómo pensamos y en la manera en cómo entendemos la doctrina y en la manera en cómo le enseñamos. Tener diferencias como cristianos está bien. Tener diferencias doctrinales como cristianos está bien. Pero como familia de la fe, tenemos que estar unidos en todas las cosas. Tenemos que estar unidos en la doctrina, tenemos que estar unidos en la visión, en la misión, tenemos que estar unidos en todas las cosas que nos hace particularmente miembros de una congregación. Porque solo de esta manera vamos a crecer, hermanos. Cuando hay diferencias al interno de una congregación, ahí no hay crecimiento. Ahora, estas cosas tenemos que reconocer y tenemos que saber que no son impuestas. Estas son verdades que el Espíritu Santo trae a través del estudio y de la enseñanza. Si alguien no comparte las mismas convicciones, como dijo Martín Lutero, es mejor estar separados por la verdad y en paz que estar unido por una mentira bajo una premisa falsa. Y nosotros vemos en la historia de la iglesia que hubieron divisiones, que hubieron esas diferencias que no llevaron a un cisma tóxico, sino que provocaron una separación en paz. Pablo y Silas se separan sobre una diferencia con Juan Marcos, y unos se van, Pablo y Bernabé, perdón, se separan por una diferencia con Juan Marcos, y Pablo se va con Silas y Bernabé se va con Juan Marcos, y los dos siguen haciendo el ministerio, y el resultado de esa separación es un crecimiento para dos posturas diferentes. Cuando dos personas en un mismo cuerpo local no están de acuerdo doctrinalmente, lo mejor es que pueda haber una separación en paz. Y esa separación en paz, que sea testimonio a los hombres y a las demás iglesias, que podemos tener nuestras diferencias, podemos estar de acuerdo en seguir haciendo la obra, cada quien bajo diferente perspectiva. Y eso no quita que podamos seguir teniendo comunión. Solo que unos fueron a Chipre y otros fueron a las iglesias en Asia Menor, ¿verdad? Pero cada quien haciendo el ministerio por su lado. Si queremos tener, hermanos, un avivamiento verdadero y queremos ser usados por Dios, necesitamos estar unidos en todas las cosas. No podemos estar separados y cada quien, cada grupo, enseñando los de Cefas por acá, enseñando los de Apolos por acá y enseñando los de Pablo por acá. Eso no va a traer crecimiento a la iglesia. Eso va a hacer únicamente que crezcan las pequeñas islitas. Y a veces los líderes crecen. Los únicos que crecen son los líderes. Porque están desarrollando en su doctrina, en su conocimiento de la palabra y en todas las cosas. Pero la iglesia como tal no está creciendo. Y eso está mal. Cuando existen esas diferencias, tenemos que llamar a la unidad, y muchas veces esa unidad requiere una separación en paz. Entonces, si nosotros queremos un verdadero avivamiento, tenemos que ser sinceros en el rumbo que queremos seguir como iglesia, para que tengamos todas las cosas en común y todos podamos crecer de la misma manera. La sexta característica dice ahí: y vendían las propiedades y sus bienes y lo repartían todo según las necesidades de cada uno. Esta característica también se referencia como una premisa socialista. Ya dejamos claro que la Biblia no defiende esta postura, sino que al contrario, lo que resalta acá es la solidaridad que había entre los primeros cristianos. Decir que ellos vendían todos sus bienes para sufragar los asuntos de la iglesia y que eso era una práctica común no es consistente con toda la escritura, porque en otros lados habla acerca de la tenencia de propiedad privada. Tampoco esa práctica es consistente con el resto de Israel y no es consistente con la historia cristiana a lo largo de sus 2000 años de existencia. La segunda cosa que debemos observar acerca de este pasaje es que los hermanos estaban profundamente involucrados. Cuando hablamos de solidaridad, podemos observar que lo que los hermanos entendían por esto es que estaban profundamente involucrados con suplir las necesidades de sus propios hermanos primeramente. La iglesia primeramente. En el siguiente capítulo, en el capítulo 3, nosotros vamos a ver que va a entrar en la escena un cojo que estaba pidiendo a la entrada de las puertas del templo llamado La Hermosa. Y cuando Pedro y Juan suben para ir a la oración, este cojo, este mendigo que estaba ahí a las puertas del templo, les pide una limosna. Limosna, como hemos estudiado anteriormente, es una ayuda a los necesitados. Y Pedro y Juan lo van y sacan de la colecta de las ofrendas que eran para los hermanos, para ayudar a este cojo. Sino que, ¿qué le dice Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, sé sano. Levántate y anda. Pero ahí recibió un milagro de parte del Señor ese día. Pero es importante notar que Pedro y Juan no fueron a sacar del fondo de la iglesia para ayudar a este hermano que era externo a la congregación. Porque ellos entendían, hermanos, que como iglesia los recursos eran para los de la familia de la fe primeramente. Primeramente. Por favor, no vaya a sacar de contexto y a decir que yo estoy diciendo que los recursos son solamente para la iglesia. Son para los de la familia de la fe primeramente, en primer lugar, ¿verdad? Mas para el mundo, ellos entendían que lo mejor que la iglesia tenía para ofrecer no era el dinero ni eran las posesiones que ellos vendían los unos a otros para atender a los hermanos. Como iglesia, lo mejor que tenían y lo mejor que tenemos es el Evangelio. Si nosotros vamos a ofrecer algo para ayudar al mundo, eso es el Evangelio, en primer lugar, en primer lugar. No significa que vamos a únicamente a dar el Evangelio y chao. En primer lugar, nuestra prioridad es presentar el Evangelio a los inconversos. Y con esto no digo que no debamos ayudar a un no creyente, sino que nuestro deber primario es predicar el Evangelio y después cualquier otra ayuda. Porque muchas personas, lastimosamente, solo quieren la ayuda, pero no quieren el Evangelio. Y Jesús nos recuerda, ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Como iglesia, lo mejor que tenemos que ofrecer al mundo y a los inconversos es el Evangelio. Los recursos en nuestro ambiente cristiano y en nuestra solidaridad cristiana son para ayudar a los de la familia de la fe primeramente. Hoy en día ocurre al revés. Muchos falsamente llamados hermanos prefieren darle al mundo y a sus causas antes que dar a los hermanos de la fe y a su iglesia local. Muchos no escatiman en dar de manera generosa cuando se trata de asuntos como el cambio climático. Vamos a donar para el cambio climático y ese es el mes de la tierra y que vamos a aportar, y ahí corren para dar voluntariamente a esas causas. Otros para dar para el refugio de los animales, que tal y tal cosa, porque los animalitos en la calle, pobrecitos, son bien generosos en dar para esas causas. Otros para los grupos fascistas de izquierda. Vamos a dar para el feminismo porque las mujeres están siendo vituperadas por el machismo patriarcal. En Estados Unidos, el muy conocido grupo de Black Lives Matter. Y la gente es generosa en dar para esas causas, pero son desentendidos con las necesidades de sus hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo sí reconoce cuando ellos dan. Cuando usted da, ¿verdad? Cuando es el mes de la prevención del cáncer, ahí está con la foto y sale con su atuendo pink y con el ganchito ahí, y entonces todo el mundo lo reconoce porque da para esas cosas. En cambio, si da en la iglesia, nadie se da cuenta. Entonces muchos hermanos no dicen nada. ¿Para qué? Si nadie nunca me... A mí nadie nunca me ha ayudado, a mí nadie nunca me ha dado un peso. O nunca me han reconocido todo lo que yo he dado durante tanto tiempo. Si contabilizaran cuánto he dado a la iglesia, podría pagar toda la matrícula de la universidad de mis hijos. Hermano, Jesús nos llama a dar sin reservas y en anonimato. Dice que lo que tu mano derecha da, que no lo sepa tu izquierda. La iglesia al principio entendía el valor y la importancia de dar a los hermanos en necesidad. Hermanos, porque no puede haber avivamiento donde hay hambre, donde hay enfermedad, donde hay quebrantamiento. Entonces somos llamados a ser solidarios con nuestros hermanos de la fe, para que todos podamos tener todas las cosas en común. Y eso incluye nuestras alegrías y nuestras seguridades. Que todos compartamos la misma alegría y la misma seguridad en Cristo, para que en nuestras vidas no haya más preocupaciones que buscar a Cristo. Entonces y solo entonces Dios va a enviar un avivamiento. Ahora debemos dejar claro que esto requiere dos tipos de responsabilidades. En primer lugar, que aquellos que están pasando por necesidad puedan ser humildes y puedan reconocerlo y puedan pedir ayuda. Porque no tenemos una bolita de cristal. No somos adivinos para saber quién está pasando por necesidad. Si usted está pasando por necesidad, tiene que ser lo suficientemente humilde para venir y decirnos: hermano, estoy pasando por necesidad. Y los pastores veremos la manera en cómo ayudarlo. Y la segunda es que los que tenemos para dar debemos ser generosos y desprendidos para suplir para los nuestros. Tal solidaridad entre la iglesia, hermanos, es la materia prima para un avivamiento glorioso. La séptima, que es la penúltima, es una característica muy hermosa y nos habla acerca de la labor de pastoreo que hacían unos a otros. Dice ahí: perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estos hermanos perseveraban juntos, se animaban unos a otros para ir al templo, a participar de las ordenanzas, a participar de la cena del Señor, y a practicar juntos las disciplinas espirituales. Pero dice que habían dos ingredientes principales para poder cumplir estas cosas. Lo hacían con alegría y lo hacían con sencillez. Esto nos habla a nosotros de que ellos tenían madurez y tenían humildad. Recibían las exhortaciones con alegría. Hermano, vamos al templo, tenés días ya de no ir. Vamos. Sí, ¿verdad, hermano? Vámonos, pues. No se ponían a que, este se cree mejor que yo, este se cree más espiritual. Eran maduros para aceptar las exhortaciones con alegría. Y esto demanda madurez. Asimismo, se sometían unos a otros con sencillez. No mantenían un más alto concepto de sí mismos que el que tenían que tener. Y aceptaban estas exhortaciones con humildad. Amados, si queremos experimentar un avivamiento de parte de Dios, debemos dejar de ser niños espirituales y comportarnos como hombres y mujeres maduros que aceptan la corrección de otros con alegría y están dispuestos a ser pastoreados mutuamente con un corazón humilde. Finalmente, uno de los aspectos más cruciales de la gente que Dios puede usar en un avivamiento es que ellos exteriorizan su alabanza. Dice ahí que alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La alabanza de estas personas era un acto que trascendía las paredes de la iglesia. Su alabanza no se quedaba acá el domingo, sino que cuando salían de la iglesia, su alabanza era una extensión de lo que pasaba aquí en la iglesia, y la gente podía darse cuenta de eso. Lo que pasaba en la iglesia era conocido por toda la comunidad. No porque eran ruidosos y molestos, que la gente decía: ¡ay, están esos cristianos otra vez haciendo relajo! No, sino porque se ganaban el favor de las personas, dice ahí. La gente miraba su comportamiento y resaltaba su unidad. Decían: ¡qué unidos, qué bonito en esa iglesia, qué bonito en ese lugar! ¡Cómo se aman, cómo se ayudan, cómo tienen todas las cosas en común! ¡Cuánta alegría y cuánta sencillez hay en esas cosas! Hermanos, los cristianos se reconocen solo cuando usted escucha hablar a alguien, ya sabe que esa persona es cristiana. Recuerde que fue la escogencia de palabras de Pedro lo que lo delató como uno de los discípulos del Señor. Nosotros leemos en Mateo 26:73. Y un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente, también tú eres de ellos. Porque aún, o sea, de todas las cosas, aún tu manera de hablar te descubre. Por eso le digo yo que un cristiano se descubre, un cristiano se conoce, aún por la manera en cómo habla. La palabra también nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando estamos nosotros llenos de la palabra del Señor exulta de nuestro ser. Y también dice: por sus frutos los conoceréis. O sea, los frutos serán visibles a las demás personas. Los cristianos se conocen por su hablar, se conocen por sus frutos, se conocen por su testimonio. Un fanfarrón es fácil de detectar. Un fanfarrón es fácil de detectarlo porque sus palabras son congruentes con sus acciones. Alguien que se anda ufanando ahí y anda diciendo: yo soy cristiano, que esto y el otro. Pero cuando usted mira su vida, usted se va a dar cuenta que su vida no es congruente con sus palabras. Ese es un fanfarrón. Pero el cristianismo verdadero no se puede fingir. El cristianismo verdadero no se puede fingir. Porque uno es cristiano a donde quiera que uno vaya. Y por más que trate de esconderlo, siempre va a salir a luz. Y por esa razón las iglesias clandestinas no tienen éxito. Siempre se descubre, ahí hay cristianos que se están reuniendo. Y no necesariamente porque están siendo ruidosos, sino porque la luz del Evangelio siempre brilla en un cristiano verdadero. La gente empieza a notar cosas. O sea, hay algo diferente en este. En Daniel era evidente el espíritu de excelencia que había de él y que no se rendía ante los dioses paganos que el resto de la gente adoraba. El cristianismo verdadero siempre se va a conocer y siempre va a salir a luz. Hermanos, cuando seamos ese tipo de personas, que nuestras palabras son congruentes con nuestras obras, nosotros vamos a experimentar de parte de Dios tiempo de refrigerio que tanto anhelamos y que la Escritura nos promete en Hechos 3:19. Al final de ese verso leemos las consecuencias de ese avivamiento. Y las consecuencias de vivir de esta manera, de que estas características estén presentes en la iglesia, las consecuencias son las que leemos ahí en el texto. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que el hecho de los 3,000 que llegaron ahí en una noche por la predicación de Pedro no fue un evento aislado. Siguieron llegando más. El Señor siguió añadiendo porque eran fieles en estas cosas. En volver a la palabra, en ser generosos, en ser solidarios, en exteriorizar su alabanza, en perseverar juntos, en alegría y sencillez. Cuando estas cosas, hermanos, están presentes en nosotros, nosotros nos volvemos instrumentos útiles en las manos de nuestro Señor para traer un avivamiento. Y el resultado de ese avivamiento es que el Señor va a añadir a la iglesia a todos aquellos que van a ser salvos. Quiera Dios permitirnos vivir esta misma gloria de la iglesia primitiva. Oremos al Señor.